Radio Praga Noticias.
Zbigniew Steinura podría encabezar al Ministerio de Transportes. Nieve y placas de hielo complican el transporte en el país. Škoda presentó la tercera generación de sus coches Octavia. El primer ministro checo Petr Nečas quiere que el Ministerio de Transportes sea dirigido por Zbigniew Stanjura, actualmente jefe de la facción parlamentaria del gubernamental Partido Cívico Democrático. Según informaciones extraoficiales, se prevé que el Ministerio de Defensa lo encabezará la viceprimera ministra Carolina Pick del partido LIDEM y el jefe del Consejo Legislativo del Gobierno y ministro sin cartera será Petr Mlsna, que no integra ninguna agrupación política. Los representantes oficiales de la República Checa no asistieron a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea que tuvo lugar este lunes en la ciudad noruega de Oslo. Según el presidente de la República, Václav Klaus, el Premio Nobel de la Paz para la Unión Europea no tiene ninguna importancia. Si los medios de comunicación no hubieran escrito sobre el tema, nadie se hubiera dado cuenta de la ausencia de representantes checos en la ceremonia, dijo Klaus. El primer ministro checo Petr Nečas señaló que estaba ocupado por asuntos gubernamentales. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, admitió que le hubiera gustado asistir a la ceremonia, sin embargo, nadie lo invitó. La Unión Europea ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus logros en el avance de la paz y la reconciliación en Europa, así como en la instauración de la democracia y los derechos humanos en el viejo continente. Un simulacro de elecciones presidenciales directas tendrá lugar este martes y miércoles en unas 400 escuelas del país. La actividad coordinada por la organización Hombre en Emergencia tiene por objetivo incrementar el interés de los jóvenes por participar en la vida pública. Según el director del proyecto, Karel Strachota, los estudiantes mayores de 15 años de edad podrán elegir entre 8 candidatos oficiales. El simulacro será de una sola vuelta. Los resultados se darán a conocer este miércoles, agregó Strachota. Es por tercera vez que se organiza un simulacro electoral en las escuelas checas. Fuertes nevadas y capas de hielo complicaron este martes el transporte en Chequia. Decenas de camiones atrapados en la nieve bloquearon carreteras en diferentes regiones del país y causaron atascos de varios kilómetros. Un accidente grave bloqueó durante unas 4 horas la autopista D8 cerca de la ciudad Mielnik. La visibilidad en algunas partes de la región de Bohemia del Sur fue en la mañana de menos de unos 100 metros debido a la niebla. Según los meteorólogos, las nevadas y las temperaturas bajo cero se mantendrán también en los próximos días. La policía exhorta a los ciudadanos a conducir con máxima precaución. Una demanda penal contra 15 personas acusadas en el caso del alcohol adulterado será presentada en los próximos días. En su mayoría se trata de supuestos distribuidores de la sustancia peligrosa en distintas regiones del país. Las personas sospechosas de la fabricación del alcohol adulterado con metanol se encuentran en prisión preventiva y serán demandadas en la segunda mitad del año 2013. Una ola de intoxicaciones con alcohol metílico se desencadenó a principios de septiembre. El caso se ha cobrado hasta el momento 38 vidas humanas y un sinnúmero de afectados. La empresa automovilística Škoda Auto de la ciudad de Mladá Boleslav presentó este martes el nuevo modelo de coche Octavia de la tercera generación. Su fabricación en serie comenzará el próximo año y su estreno mundial tendrá lugar a comienzos de marzo en el Salón de Automóvil de Ginebra. El auto Octavia se fabrica desde 1996 y su segunda generación apareció en 2004. La nueva Octavia es un poco más grande que sus antecesoras y tiene también un diseño más moderno. Además de la República Checa, los Octavia son fabricados en China, la India y Rusia. El Instituto de Meteorología pronostica para este miércoles cielos nubosos y cubiertos que se despejarán por la tarde. En algunas regiones del país se podrán producir chubascos de nieve. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre 6 y 2 grados bajo cero. Aquí termina el boletín de noticias de Radio Praga ofrecido por Ana Kralovcová.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Como cada día, empezamos por los titulares más importantes. Hoy comentaremos la visita del presidente de Eslovaquia, Iván Gašparovič, a la República Checa. También hablaremos de la Comisión Europea que quiere mejorar la situación de la ciencia en el país. Posteriormente repasaremos la prensa del día y hoy escucharemos una repetición de nuestra sección Cultura. Desde los estudios de Radio Praga les saluda Jessica Domínguez. Espero que disfruten los próximos minutos en nuestra compañía con Radio Praga. El presidente de la República Checa, Václav Klaus, recibió este lunes a su homólogo eslovaco, Iván Kacparovic, en Praga. Los dos mandatarios constataron que las relaciones entre ambos países son excelentes y extraordinarias, tanto a nivel político como económico, pero sobre todo entre los ciudadanos de los dos países. Más información con Freddy Valverde.
Checoslovaquia dejó de existir el 1 de enero de 1993, dando origen a dos nuevos países, la República Checa y Eslovaquia. Se trató de una decisión política fraguada por los entonces primeros ministros Václav Klaus y Vladimír Mečiar. Después de más de 7 décadas de vida e historia conjuntas, en 1993, los checos y los eslovacos empezaron a caminar por el mismo sendero, pero a velocidades diferentes y con intereses distintos. A pesar de las disimilitudes en lo referente al papel de la Unión Europea y de la Eurozona, las relaciones entre los máximos mandatarios han sido muy estrechas en los últimos 10 años, según destacó el presidente Václav Klaus. Nuestra cercanía la demuestran, por ejemplo, el buen nivel de las relaciones personales a nivel de mandatarios y entre checos y eslovacos. Con motivo del cercano 20 aniversario de la partición de Checoslovaquia, debo decir que se trató de un hito histórico que ayudó a la exitosa edificación de 2 estados independientes. Por su parte, el mandatario eslovaco Iván Kacparovic informó con alegría que el presidente checo confirmó que visitará Eslovaquia el año próximo antes de dejar la silla presidencial. Tras la decisión pacífica del país, checos y eslovacos se sumaron a las principales organizaciones internacionales como por ejemplo la OTAN y la Unión Europea. A diferencia de Chequia, Eslovaquia se integró a la Eurozona y en términos generales mantiene una política más europeísta. Ambos países son miembros del Grupo de Visegrado, organismo regional en el que también figuran Polonia y Hungría. Debido a las relaciones históricas y la convivencia en un mismo país, los eslovacos son una de las minorías más numerosas en Chequia. Además de miles de estudiantes y empresarios, también resulta significativo el número de familias en las que uno de los padres es checo o eslovaco. Gracias a la desaparición de las fronteras comunes, los checos y eslovacos se mantienen cercanos y participan en un sinfín de proyectos comunes. Las buenas relaciones mutuas y el prometedor futuro de las mismas volverán a cobrar actualidad durante las actividades para recordar, a partir del próximo 1 de enero, lo que hace 20 años se conoció como el divorcio de terciopelo, que puso fin a Checoslovaquia, país que integraron checos y eslovacos.
La Comisión Europea planea otorgar subvenciones financieras para impulsar la investigación científica en países comunitarios donde existe un fuerte potencial de desarrollo. Gracias a eso, Chequia podría disfrutar y ofrecer mejores sueldos tanto a los científicos locales como a los expertos extranjeros. Más sobre este tema les ofrece Ana Kralochova.
Los sueldos de los mejores científicos checos podrían aumentar considerablemente en el futuro. Así lo supone la nueva estrategia de la Comisión Europea, que tiene por objetivo apoyar el desarrollo de la ciencia en 12 países comunitarios con menos rendimiento. La comisionada europea responsable de la investigación, innovación y ciencia, Mayre Genquin, proporciona más detalles.
There's a serious problem that we've seen in successive EU research programs.
Algunos países comunitarios no tienen suficiente dinero para la ciencia y eso es un problema serio. Nosotros queremos cambiarlo. Las universidades y centros de investigación en estos países podrán competir por una subvención. Al obtenerla, tendrán suficiente dinero para invitar a un excelente científico de cualquier parte del mundo. Este científico creará un grupo de trabajo compuesto por especialistas locales y extranjeros. Los salarios de todos ellos los pagará la Unión Europea.
Según Genkwin, en un principio la Comisión Europea otorgará 5 subvenciones por más de 2 millones de euros cada una. Los centros de investigación europeos podrán presentar sus proyectos hasta mayo del año que viene. Los científicos checos apoyan la iniciativa de la Comisión Europea. Sin embargo, el antiguo presidente de la Academia de Ciencias, Václav Pacez, se muestra escéptico en cuanto a un rápido cambio de la situación en la que se encuentra la ciencia checa.
Yo no creo en soluciones tan simples y no pienso que una subvención sea suficiente para cambiar la situación de la ciencia checa. Sin embargo, es una actividad positiva que ayudará no solamente a atraer al país a científicos extranjeros, sino que también disminuirá el número de expertos locales que dejan Chequia por otros países donde tienen mejores condiciones.
La entrega de partidas para los sueldos de los mejores científicos europeos forma parte de un programa titulado Horizonte 2020 que cuenta con inversiones de unos 80.000 millones de euros en el campo de la investigación e innovación. En un futuro deberían surgir en diferentes países comunitarios nuevos centros de excelencia que ayudarían a mejorar la competitividad de la ciencia europea a nivel mundial.
Falleció el exfiscal Karel Bash, uno de los artífices de los monstruosos procesos judiciales montados por los comunistas en los años 50 contra los supuestos enemigos. La Constitución de la República Checa cumple 20 años. Se incrementa el número de los desempleados en Chequia. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este martes. Un resumen de los periódicos les ofrecen en Radio Praga, esta vez Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
Mlada Frontadnes informa que a la edad de 96 años falleció el antiguo fiscal comunista Karel Vaš, quien en los años 50 mandó a la muerte o a largos años de prisión por supuesta traición a la patria a varios oficiales checos que durante la Segunda Guerra Mundial combatieron en el frente occidental.
Entre los oficiales condenados a muerte por Vaš figuró el general Heliodor Pika, uno de los más destacados jefes militares nacionales que combatió activamente contra los ocupantes nazis y ayudó a la liberación del país en 1945.
El matutino destaca que a pesar de que Karel Vaš fue uno de los artífices de los monstruosos procesos organizados por el régimen comunista contra sus supuestos enemigos, nunca fue condenado por lo que hizo. Después de los cambios democráticos en el país, fue procesado por haber manipulado el proceso contra Heliodor Pika, pero los tribunales decidieron que el caso ya fue prescrito.
Según los historiadores, el caso del exfiscal Vaš demuestra que la justicia a veces es ciega. Mientras que Karel Vaš vivió en tranquilidad hasta los últimos días de su vida, decenas de personas que en los años 50 comparecieron ante los tribunales en los que el fiscal fue Vaš pasaron largos años en la cárcel o en campos de trabajos forzados y algunos fueron condenados a muerte, sostiene Mlada Frontadnes.
La jefa de la Cámara Baja Checa, Miroslava Němcová, y el presidente del Senado, Milan Štěch, coincidieron en que la Constitución de la República Checa, aprobada hace 20 años, es un documento que cumplió las esperanzas de políticos y ciudadanos, escribe Pravo.
El periódico sostiene que la Constitución fue aprobada después de la separación de Checoslovaquia, cuando el 1 de enero de 1993 se constituyó la República Checa Independiente. En una conferencia celebrada en Praga este lunes, Němcová destacó que la división de Checoslovaquia en dos estados fue un acto importante e irreversible.
Štěch recordó que a pesar de que hace 20 años la mayoría de los ciudadanos checos no estuvo de acuerdo con la división del país y por tanto tampoco con la creación de una nueva constitución, con el pasar del tiempo se confirmó que el documento garantiza ciertos beneficios a todos los ciudadanos de la República Checa, señala Pravo.
Más de 500.000 de checos no tienen trabajo, lo que es el mayor número de desempleados desde marzo pasado, leemos en Lidové noviny.
En el mes de noviembre, el índice de desempleo en el país alcanzó el 8,7%. Por un puesto de trabajo hay unos 13 desempleados. Los analistas pronostican además que seguirá subiendo también en los próximos meses.
Muchas empresas industriales, así como instituciones públicas, tienen previsto despedir a una parte de sus trabajadores antes de finales de este año como una de las medidas ahorrativas en tiempos de crisis. Y encontrar trabajo es cada vez más difícil.
Los economistas afirman que la reanimación de la economía nacional se puede esperar a partir del año 2014, indica Lidové noviny.
Y aquí termina la revista de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Xavier Frías es un escritor y profesor español que vive a caballo entre Madrid y Kladno, donde tiene la casa familiar ya que está casado con una checa. Ha publicado decenas de libros de poesía y microrrelatos y cree que ha llegado la hora de llegar al público checo, con una edición bilingüe de sus textos. Más información con Román Casado.
El microrrelato es un género narrativo que está muy de moda en el mundo hispanohablante, especialmente en la zona del Río de la Plata y en España. Pero pocos saben que uno de sus precursores es Franz Kafka, que escribió una de las obras maestras del género, El deseo de ser piel roja, ya en el año 1913. Por eso el escritor español Javier Frías, que vive la mitad del año en Madrid, la otra mitad en Kladno, una ciudad dormitorio pegada a la capital checa, reivindica la figura de Kafka como uno de los padres de la microficción.
Una de las figuras que desde el principio trajo mi atención es como lo Kafka. Kafka, pero no me fijé tanto en el Kafka novelista y el Kafka de la metamorfosis, sino precisamente en el Kafka de los microrrelatos. Y bueno, es un placer seguir la ruta de Kafka por la ciudad. Es una de las cosas que me fascina. Y es verdad que el ambiente cultural de Praga es impresionante. No sé, no conozco tantas ciudades europeas, pero tengo la impresión de que pocas en Europa son equiparables a Praga en todos los sentidos. Es fascinante. Eso, desde luego, es un gusto poder participar.
Javier Frías está convencido que Kafka es uno de los precursores del microrrelato, tal y como se le conoce en la actualidad.
Sí, Kafka, normalmente se habla de los precursores casi todos latinoamericanos, Borges entre ellos, pero curiosamente Kafka, claro, no tenía la conciencia esta de género como lo que tomamos ahora, pero tiene relatos realmente brevísimos.
El deseo de ser piel roja, ¿verdad?
Por ejemplo. Tiene cuentos y microcuentos y minicuentos. Entonces, a mí me gusta mucho indagar en ese tipo de literatura de Kafka, porque creo que se le ha prestado bastante poca atención. Y es esa capacidad de, en muy pocas palabras, pues, contar toda una historia.
En ese sentido, Javier Frías reniega de la tiranía de la novela en la literatura.
Yo no es que sea enemigo de la novela, leo novelas como todo el mundo, pero digamos que estoy contra la tiranía de la novela en la literatura. Parece que si no publicas una novela, eres un fracasado como escritor, ¿no? Yo creo que el género del cuento, yo invoco el cuento, lo reclamo, porque me parece que se ha dejado marginado injustamente. Y hay cuentos que son auténticas joyas. O sea, es que querer reducir toda la literatura actual a la novela me parece un disparate. Y en ese sentido me gusta Kafka porque trabajó todos los géneros.
Ahí está, por ejemplo, La metamorfosis, que no es ni cuento ni novela, agrega Javier Frías.
La metamorfosis incluso es ese género, digamos, de la novela breve, que es un género que a mí también me gusta. Es casi como un cuento alargado, con capítulos, pero no son 500 páginas de una historia, que digo, está bien, que uno de vez en cuando lo puede leer, lo puede gozar, pero reducir toda la literatura a eso me parece demencial. Entonces, esa capacidad de en una tarde leerte un texto creo que es algo que hace falta recuperar y que se está perdiendo.
Javier Frías sostiene que el boom que actualmente vive la microficción se debe a su publicación inmediata en Internet.
Bueno, lo que más tengo publicado es literatura infantil. De literatura infantil tengo más de una docena de libros. Y de poesía, pues alrededor de 8 o 10 libros. Y ahora lo que escribo mucho es microficción, pero la publico sobre todo en Internet. He descubierto que Internet es el espacio por antonomasia para este tipo de literatura. Sí, tengo varios blogs. Tengo dos para microficción, dos para literatura infantil y uno para poesía. Y realmente disfruto con eso. Lo que pasa es que ahora en las vacaciones me las he tomado para todo, también para los blogs. Los dejo descansar un poquito. Pero digamos que la opción de crear y editar al momento pues es una sensación muy, muy agradable y no dejo de aprovecharla. Entonces, Sobre todo con los microcuentos, lo que hago es escribirlos y cuando los he depurado, después inmediatamente van a la red, los publico en el blog.
La idea de Javier Frías es poder ir publicando sus microrrelatos tanto para adultos como para niños en ediciones bilingües, en checo y español, y para ello está negociando con la recién creada Editorial de Liberia para que sus escritos puedan llegar al público checo y ser usados como textos de enseñanza del idioma, por ejemplo.
No he publicado nada en checo, pero hay el proyecto precisamente con Luis de publicar en edición bilingüe algunos de los textos, sobre todo de tipo infantil, sacarlos en edición bilingüe en checo, en checo-español. Eso tenemos intención de hacerlo, pues yo creo que a lo largo del próximo año escolar. Y estamos trabajando en ello. Porque el mercado, o sea, hay un doble mercado, un mercado, pero que no son separables, un mercado literario y al mismo tiempo un mercado didáctico. Y el tipo de textos del que hablamos, pues sirven los dos, en las dos facetas, ¿no? Tanto para cantidad de hijos de parejas que son mixtas, que los críos hablan los dos idiomas y por tanto este tipo de libros les gustan, así como hijos de personas que no son españolas, pero sus padres quieren que tengan acceso a una educación en español. Aquí desde directamente en Praga, con lo cual pues vamos a probar a ver qué es lo que sale. Mujer traduce, claro, ella es nativa checa, yo no puedo traducir al checo, no es mi lengua. Seguramente lo hará mi mujer. Ella es traductora profesional además.
Hace un par de semanas Javier Frías brindó un recital poético en la sede de Liberia en Praga y ahí nació el germen de publicar algo en una edición bilingüe, para lo cual tanto él como Luis Ochoa de Liberia se han puesto manos a la obra.
Y hasta aquí la emisión de hoy en Radio Praga. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099 de la República Checa, o bien remitirnos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invito a visitar nuestra página web www.radio.cz. Allí encontrarán un archivo que incluye todas las notas de actualidad y espacios regulares en forma escrita y audio. Además, en la barra de la derecha obtendrán toda la información necesaria sobre las opciones de escucha, el esquema de transmisiones, programas y tarjetas QSL. De ustedes se despide Jessica Domínguez. Que pasen un buen día y recuerden, mañana más y mejor. Hasta mañana.